Radio.
Como cada día, con toda la radio por delante, día este para la memoria y el recuerdo.
Hiroshima, Shigikai Gichou.
Hace 75 años, Estados Unidos lanzaba sobre la ciudad japonesa de Hiroshima una bomba atómica, matando al instante a 70.000 personas. Otras 70.000 murieron después por la radiación. Tres días más tarde, el 9 de agosto, una segunda bomba fue lanzada sobre Nagasaki. Este doble ataque, como saben, marcó el final de la Segunda Guerra Mundial al rendirse Japón solo cinco días después. En el acto celebrado esta madrugada en Hiroshima, el alcalde de la ciudad le ha reclamado al primer ministro de Japón, al señor Shinzo Abe, que Japón firme por fin el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares.
Pido al gobierno del único país que ha sufrido un arma nuclear en época de guerra que acceda a la petición de los supervivientes para que se firme y ratifique el tratado.
En nuestro país el debate político sigue girando en torno a don Juan Carlos, con el Supremo diciéndole a las asociaciones independentistas que no puede adoptar contra él medidas cautelares porque a día de hoy no está imputado, investigado en ninguna causa. Y con la vicepresidenta Carmen Calvo diciéndole al partido con el que cogobierna el PSOE, Podemos, que la salida del rey emérito de España no es una huida, por ese mismo motivo, porque no está encausado. Del gobierno para abajo, las diferencias entre socialistas y morados son menos. Alcaldes y militantes de uno y otro partido han iniciado, junto a nacionalistas y soberanistas, este debate de si hay que cambiar o no las calles e instituciones, también las avenidas, las plazas, que llevan el nombre del rey Juan Carlos. En la España real, la mayor preocupación es el aumento de los nuevos contagios por coronavirus. Cerca de 1.800 nuevos casos ayer, con Aragón como la región europea ya en la que más incidencia tiene actualmente el virus. Pero con otras, como Asturias, con el peor dato desde el final del estado de alarma. Y hoy en la tertulia, en análisis, tenemos por aquí a Karina Sáez Borgo, con la que ya contactamos. Buenos días, Karina.
Buenos días, Óscar.
¿Cómo has empezado la mañana? ¿Bien?
Estupendamente,
escuchando. Eso es un gusto, eso es un gusto. Pilar Gómez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú también con buen ánimo, que ya se acerca el fin de semana?
Sí, sí, con buen ánimo.
Que con mucha actualidad, está la actualidad política, que no parece sí. Agosto esto para nada.
No, para nada. A ver, y ahora hay que tener cuidado también ya con el COVID, porque se está poniendo seria la cosa.
Sí, se está poniendo, la verdad, la cosa fea. Tony Bolaño, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Estupendamente, ¿tú cómo andas?
Pues hombre, te voy a dar envidia.
A ver, dame envidia.
Con pantalón corto, camiseta, ¿sí? Vamos, vestido adecuadamente para sí. La tertulia.
¿Viendo el mar o ya eso es mucho?
Tendría que tener una vista en parábola.
Del INFE,
porque,
¿no?
Sí, porque detrás del Tibidabo es complicado ver el mar. Pero hoy hace un día que será muy bueno y con mucho calor, eso sí.
Mira qué bien, día ideal para aprovecharlo allí en la ciudad condal, en Barcelona.
Hombre, si me dejara Pilar, sí, pero ya me ha puesto deberes para todo el fin de semana.
Sí, bueno, sí. Oye, yo...
Estamos fatal, Oscar.
Reivindicaciones laborales y esto fuera de antena, por lo menos. No es el lugar. No digo yo que estén mal, pero aquí no. Bueno, ahora vamos con todo. Así suena la mañana de la radio. La radio, claro, es Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero. Óscar Plaza.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Y disfrútalo, saborealo.
Gazpacho y salmorejo Don Simón. Ahora en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón. ¡Qué sabor!
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses.
Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. De Pharma OTC.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En Onda Cero, más de uno. Óscar Plaza.
Las 8 de la mañana y 36 minutos, las 7 y 36 en las Islas Canarias. Bueno, vamos con todo. En primer lugar, ese debate que se ha abierto incluso en el seno del propio gobierno tras la salida de España, tras trasladarse a otro país el rey emérito, el rey don Juan Carlos. Las discrepancias eran conocidas y bueno, quizá la novedad de las últimas horas, y yo quisiera empezar por ahí, es que la vicepresidenta Carmen Calvo, vicepresidenta primera, aunque ahora mismo presidenta de guardia, en vista de que Pedro Sánchez ha cogido unos días de descanso vacacional en las Islas Canarias, le mandó ayer dos mensajes a Podemos. El primero diciendo que le puede gustar más o menos el hecho de que en España esté instaurada, y por eso manda la Constitución, la monarquía parlamentaria, pero que le guste más o le guste menos, hay que acatarla. Y el segundo, diciendo que el rey emérito en ningún caso huye de España, como dijo el otro día en un tuit Pablo Iglesias.
El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso. Simplemente decide salir del país y da las razones de por qué. Las conocemos todos los españoles, no solo el gobierno, las conocemos todos porque están en una carta explicadas.
Bueno, eso dijo la vicepresidenta y también ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ministra, como todo el mundo sabe, de Podemos, dijo que sí, que desde luego en estos tiempos, en pleno siglo XXI, la sociedad española exige también a la corona un ejemplo de transparencia y de ética, pero añadiendo después que asumía, podemos decir, acataba lo dicho el día anterior por Pedro Sánchez, respaldando a la corona y a la monarquía parlamentaria.
Hoy la sociedad española, en el siglo XXI, quiere ejemplaridad, quiere instituciones limpias, quiere comportamientos, incluso, bueno, que estén en niveles hiperexigentes. Y me parece que esto debe ser también el comportamiento que rija la actuación de la Casa Real. La imagen es muy mala para nuestro país.
Bueno, decía la ministra que la imagen es mala para su país, pero al final acataba, asumía lo dicho por Pedro Sánchez el día anterior. Os pregunto a los tres, ¿el tema se va a acabar aquí o Podemos va a seguir, digamos que, enredando, haciendo suya esto de la del modelo de Estado, del posible cambio del modelo de Estado? Te pregunto a ti, Pilar, la primera, más que nada porque hoy en el diario La Razón lleváis una información que dice que, bueno, en muchísimos ayuntamientos de toda España, Podemos, además de algunas formaciones de izquierda y otras independentistas, van a abogar por el cambio de hasta 600 calles, plazas o avenidas de toda España que llevan todavía a día de hoy el nombre del rey don Juan Carlos. ¿Crees que Podemos va a incidir en este tema a partir de, sobre todo, el mes de septiembre?
Sí, yo creo que, por supuesto, porque Podemos busca una forma de diferenciarse dentro de la coalición de la postura del gobierno, porque además Podemos lleva haciendo esto durante años en el Congreso, apoyando no solo comisiones de investigación, sino abriendo este debate sobre el modelo de Estado, y el vicepresidente lo dice. Y a mí me parece preocupante porque creo que tenemos que incidir en la idea de que el rey Juan Carlos no está ni imputado ni investigado, que el rey Juan Carlos ha salido de España. Yo en esto creo que las palabras de la señora Carmen Calvo están en la línea de por dónde hay que ir. Vamos a dejar que la justicia actúe, vamos a ver hasta dónde llega y a partir de ahí es cuando tú puedes tener una postura, yo creo, de hablar de si se retiran o no calles, como si este señor fuese ya un delincuente. Yo creo que hay que serenarse, y más desde un gobierno. A mí me parece que el señor Pablo Iglesias es un gran irresponsable, porque como partido puedes abogar por lo que quieras, pero como gobierno tienes que respetar el modelo de Estado que hay. No puedes decir en un Twitter que el rey emérito se ha fugado, cuando desde el gobierno se ha estado trabajando con Zarzuela siempre en esto. Es verdad que se ha dejado a un lado a Podemos, y quizá esto nos da el tono de la desconfianza que hay en esa coalición y de la necesidad que había de que este asunto se llevara con la máxima prudencia. Y creo que Podemos en este caso está actuando, no sé si con ese rencor de el que se siente apartado, pero seguramente y desde la convicción de que a ellos esto les da votos. Y creo que, insisto, cuando uno es el vicepresidente del gobierno y cuando uno está en una coalición de gobierno, tiene que tener un respeto institucional a las instituciones que representa, e incluso al presidente del gobierno, el señor Sánchez, que está llevando a cabo una negociación, o llamémoslo como queramos, con la Casa Real, para dar una salida que, como bien decía la señora Calvo, es una salida que se ha pactado porque incluso desde la corona pensaban que la imagen, insisto, sin que haya todavía ninguna investigación ni ninguna imputación, la imagen a través de las informaciones que estaban saliendo del rey emérito podía debilitar a la corona, y la estaba debilitando, y han querido preservar la figura de Felipe VI, incluso de Leonor, de todo esto. Pero esto lo tendría que estar haciendo también el señor Iglesias. Es que gobernar es esto, y está gobernando en España, donde tenemos una monarquía parlamentaria.
Ahora, lo que resulta extraordinario y sorprendente es que un asunto de tanta trascendencia, un asunto que afecta tanto a la jefatura del Estado como la nación, o sea, la forma política, existan discrepancias tan evidentes dentro del gabinete de gobierno, ¿no? Se puede gestionar un asunto tan delicado como este con palabras tan gruesas, que además echan por tierra cualquier presunción de inocencia, ¿no?, de alguien que ni siquiera ha sido juzgado, que no está imputado. Ahora, otra cosa es la moral, ¿no?, que esto trae, como decía Pilar, que yo soy de las que cree. John Mueller decía con muy buen tino esta semana, lo escuché decir, que fue precipitado realmente la idea de que Juan Carlos I saliera de esa manera, ¿no? Porque de alguna forma, digamos que resultó por lo menos violento y precipitado. Ya lo vimos, que todos los interlocutores del nacionalismo, entre ellos, bueno, por supuesto que Torra, llamando, diciendo que había mucha moral, ¿no?, para estar señalando cómo alguien huyó, ¿no? Pero sí fue demasiado vistoso. Y de alguna forma, y cómo han cambiado, o sea, deja en evidencia cómo ha cambiado de la abdicación de 2014, cómo ha cambiado el clima, ¿no? Cómo aquella salida y aquella abdicación de Juan Carlos parecía enaltecerlo, y esto absolutamente magulla tremendamente una figura que ya está magullada. Evidentemente, creo que la actitud del rey emérito favoreció muchas de esas cosas, pero sin duda alguna es gasolina para los detractores de la monarquía y para quieren plantear un cambio en el modelo.
Tony.
A ver, yo voy a empezar con tu pregunta, Óscar. ¿Esto se va a acabar? No. Esto va a continuar, y va a continuar sobre todo a partir de septiembre, donde podemos tener más noticias de la Fiscalía, tanto de la Suiza como la del Tribunal Supremo, y esto se va a complicar. De aquí un poco las prisas en llegar a este acuerdo, en poner este cortafuegos sobre la monarquía constitucional. O sea, hoy hay una muy buena información de Anabel, que seguramente habéis visto todos, de Anabel Díez en
El
País.
Sí, lo hemos contado, el día del País.
Que apunta de que las negociaciones fueron complicadas, y la intervención del presidente Sánchez en el Consejo de Ministros. Acordaros que el Consejo de Ministros teníamos la rueda de prensa prevista sobre las 12:30, y al final eran las 2 de la tarde largas cuando se hizo la comparecencia del presidente. Eso quiere decir que dentro hubo debate. Entonces, lo que hoy nosotros publicamos en el periódico La Razón, es evidente, aquí las huestes de Pablo Iglesias y de los partidos independentistas van a intentar aprovechar esta situación para agitar los ánimos. O sea, necesita Podemos diferenciarse de algo, porque si no le puede seguir sucediendo lo que le ha sucedido ahora en Galicia y en Euskadi, ¿no? Que ser el socio menor del gobierno pues siempre tiene sus costes. De todas maneras, yo creo que la estabilidad del Ejecutivo está garantizada. Está garantizada porque no les queda otra a los de Pablo Iglesias, a Podemos. Lo que sucede que, bueno, van a aprovechar esta situación. Las palabras de Yolanda Díaz de ayer, que hemos escuchado hace un rato, marcan un poco este punto de inflexión. De todas maneras, a mí me gustaría reseñar un poco la bisoñez de Podemos en este tema. Porque cuando dicen eso de es que no fuimos informados. Hombre, no sé si el gobierno del PP en el año 2014 fue informado, porque acordaros que el presidente Rajoy a las 9 de la mañana fue a Zarzuela y a las 10 de la mañana hizo una comparecencia de prensa para anunciar la abdicación. ¿Lo sabía el PSOE? Sí, lo sabía Alfredo Pérez Rubalcaba, que eso no quiere decir que lo supiera la ejecutiva. Y yo tengo mis dudas de que los miembros del gobierno o la mayoría de los miembros del gobierno tuvieran idea de todo lo que estaba fajándose la vicepresidenta Calvo e Iván Redondo dentro del Ejecutivo. Porque las relaciones del gobierno con la corona son del presidente y el rey. O sea, esto no es una asamblea donde se debate todo encima de la mesa. Y luego, fijaros que la posición del PSOE es defensa del modelo de Estado, de la monarquía constitucional, según cuentan hoy en El País. O sea, no hizo un debate, o sea, no hizo un discurso monárquico, porque es que el PSOE no es monárquico. Pero otra cosa es defender las instituciones. Y digo que no es monárquico porque seguramente Karina y Pilar os acordáis que en el último congreso del PSOE el único dolor de cabeza que tuvo Pedro Sánchez fue aquella enmienda donde decía que el Partido Socialista se declaraba republicano y iba a trabajar por la República. Una enmienda que ganó Valencia y Juventudes Socialistas y que en el Pleno iba a pasar seguro, y ahí José Luis Ábalos y Adriana Lastra tuvieron que bregarse en condiciones para evitar que eso sucediera. Pero bueno, yo creo que el cortafuegos es el que se ha puesto. ¿Es más o menos afortunado? Hombre, la situación no es fácil, porque ¿cuál era la otra solución? Regularizar la situación fiscal. Bueno, ya hemos visto que los números no le salen al rey, o sea, al rey emérito. O sea, 60 millones de euros, según los técnicos de Hacienda, sería lo que le costaría esa regulación fiscal. No sabemos lo que sucederá, si habrá imputación o no. Lo que pasa es que la percepción de la monarquía ha caído enteros de forma excepcional. Y la gente, no sé yo si va a diferenciar mucho entre el padre y el hijo, y lo digo con todo el respeto. O sea, la monarquía es monarquía, sea Felipe VI el que intente poner los cortafuegos, y eso pues va a ser un lastre que van a aprovechar los contrarios a la monarquía, evidentemente.
Pero, Tony, una cosa, pero a mí lo que no entiendo es por qué tú piensas que esto no va a afectar la unidad de la coalición. O sea, yo creo que es un tema capital, es un tema muy importante en el que Iglesias está ejerciendo un pulso, además. Me cuesta pensar en una idea de armonía y de que se puede avanzar así.
No, bueno, yo no he hablado de armonía, eso de armonía es otra, son palabras mayores. A ver, el programa de gobierno es el que sustenta la coalición, y en el programa de gobierno no está la monarquía. Son dos partidos y van a tener posiciones diferentes, y lo vamos a ir viendo en otros temas que, además, como apuntaba Pilar en su intervención, lo van a ir aprovechando para intentar, digamos, marcar perfil propio, que está muy dañado. Pero eso va a desestabilizar. Yo creo que no. Eso sí, va a ser munición política que va a aprovechar la oposición, digamos, independentista por un lado, pero también la oposición de Partido Popular, Ciudadanos y ya no digamos Vox. Pero bueno, eso es el pan nuestro de cada día. Yo no creo que afecte a la estabilidad. ni tampoco va a afectar a la estabilidad en los gobiernos autonómicos o municipales donde haya la, donde exista esta coalición.
Bueno, de esto que comentaba antes Tony, de la intervención de Unidas Podemos, o no intervención en este caso, en las conversaciones con la Casa del Rey. Bueno, ha hablado esta mañana la ministra portavoz María Jesús Montero, que ha concedido una entrevista a la agencia EFE. Ha dicho, en referencia obvia a Pablo Iglesias, que ha reprochado que algunos hablen de la huida del rey como si fuera un prófugo de la justicia. O sea, que es otro mensajito para Podemos. Y ha dicho además que si no fue partícipe Unidas Podemos de estas conversaciones, de esta interlocución con Felipe VI, fue porque los despachos privados con el jefe de Estado, claro, no se comparten, que es lo que decía Tony, ¿no? Que es una cuestión exclusiva del presidente, no de todo el conjunto del Consejo de Ministros. Y una tercera conclusión, también interesante de la entrevista, y os pido opinión sobre las quejas, ¿no? Quejas del Partido Popular, que estos días ha venido diciendo que, a diferencia de 2014, cuando Rajoy sí que informó a Rubalcaba, entonces líder de la oposición, del tema de la abdicación de don Juan Carlos, bueno, pues en esta ocasión Pedro Sánchez, si no ha informado al resto del Consejo de Ministros, pues cabe suponer, evidentemente, muchísimo menos a Pablo Casado, que es de momento el líder de la oposición. Y ha dicho María Jesús Montero, justificándolo, que como don Juan Carlos ya no esté al frente de la jefatura del Estado y, por tanto, su vida privada o los asuntos que surjan relacionados con su persona no forman parte de las cuestiones de país, pues fue porque no corresponde que el presidente del gobierno despache esto con el resto de líderes políticos. No sé si os convence ese argumento, porque aunque es cierto que don Juan Carlos ya no está al jefe de la jefatura de Estado, es una figura, yo creo, que decisiva, y no hablamos de una decisión cualquiera. No sé cómo lo veis.
A mí me parece que hubiera sido muy bueno que se hubiera comunicado al partido que representa a una muy buena parte de los españoles. Es el principal partido de la oposición y me parece que es bueno. Lo que pasa es que cuando hablábamos de Rajoy y Rubalcaba, la relación era distinta, la forma de hacer política también. Eran eso que se llama ahora hombres de Estado, y yo creo que también querían que una cosa como la abdicación, que era impensable, estuviera perfectamente atada. Yo creo que era necesario que Rubalcaba ayudase, conociese y se garantizase que esa, sobre todo la votación para que se llevara a cabo el relevo y que Felipe VI pasara a ocupar el lugar de su padre, fuera una votación tranquila dentro de ese alma que vemos que tiene el PSOE republicano, y se necesitaba que fuera una votación unánime, una votación más allá de los independentistas, etcétera. Pero no nos podemos engañar, no existe ninguna relación entre Pablo Casado y Pedro Sánchez, no existe, no hay una sintonía y no hay una voluntad tampoco por parte del Partido Socialista de hacer que el Partido Popular sea el partido de la oposición. Todo lo contrario, le ha dado con 10 diputados ese papel a Ciudadanos. A mí me parece fundamental que estas cosas se hagan con la mayoría del consenso, porque estamos hablando del Estado, y yo en esto insisto mucho. Es decir, los gobiernos ya nos representan a todos, los hayamos votado, no los hayamos votado, y hay cosas que tienen que estar por encima de el partidismo. Pero ahora, con la situación que tenemos, con la relación entre los líderes que tenemos, yo lo veo cada vez más difícil, y mira que hemos apelado ahora con la pandemia a que hubiera esos pactos de Estado, a esa necesidad, y creo que si somos incapaces de ponernos de acuerdo en una comisión de la reconstrucción, pues en esto que deberíamos haber estado unidos todos los partidos importantes y que tengan algo que decir, simplemente por cortesía, por decir el señor Casado, aquí estamos para lo que se necesite, si es que se necesita algo, pero no, creo que de esto nos tenemos que ir olvidando.
Es que es curioso porque, insisto, y lo acaba de decir Pilar, esto, la abdicación no fue hace mucho, fue hace 6 años, un poco más, o sea, sí, 6 años, justamente, uh-huh. Y parece que eso ocurrió hace milenios. La relación que existía entre el Partido Popular y el Partido Socialista era mucho más potable. No había esta sensación permanente de desafío. O sea, Pablo Casado se ha cansado de decir cientos de veces que el gobierno no lo toma en cuenta, que no lo llama, que no lo considera. Entonces, uno piensa, no es demasiado tiempo para preguntarse cómo Juan Carlos pasa de abdicar con un parlamento favorable, con un parlamento que no se le echó encima a la yugular, como si hubiese ocurrido hoy. Es decir, la circunstancia hubiera sido mucho más agria, y de hecho ya lo estamos viendo, porque hay todo un conglomerado de partidos nacionalistas que no solamente están en contra del modelo monárquico, sino que han, digamos, de alguna manera, han agriado el debate. Y yo no sé, yo noto al Partido Popular que dentro de toda la aparición de este tema tenía muy poco margen de maniobra, ¿no? Bueno, lo primero que hacen es que se respetan las decisiones del rey emérito, pero también creo que una sensación de jarrón de agua fría, que no favorece para nada la poca relación y la poca interlocución que hay con el Partido Socialista. Y además en un momento como este, donde estamos en medio de una crisis sanitaria de proporciones bíblicas y a las puertas de una crisis económica que terminará estallando.
¿Crees, Tony, que incluso este asunto se puede colar en la precampaña? Iba a decir precampaña, pero no están convocadas las elecciones en Cataluña. De las hipotéticas elecciones en Cataluña, que tendrá lugar en otoño, bueno, siempre que el virus lo permita, pero quizá puede ser un argumento, creo que perfecto, para los partidos independentistas, porque ayer, ya de hecho, en el Congreso, tanto Junts per Cat como Esquerra, como la CUP, además de Bildu, presentaron pues sendas peticiones de comparecencia, bueno, para explicar la marcha de España del rey emérito y que comparezcan Pedro Sánchez y la vicepresidenta Calvo. Quizá es un argumento que ni pintado para el independentismo, ¿no?
A ver, te voy a llevar la contraria de entrada. ¿Hipotéticas elecciones? No. Elecciones seguro. Bueno,
digo, hipotéticas, si el virus lo permite.
Claro. Y pre-campaña, llevamos en Cataluña en pre-campaña, yo creo que desde el 2017, cuando se hicieron las elecciones de diciembre, que salió este gobierno que empezó peleado desde el primer día, y el día que Torra dijo que esto no podía seguir así y que iba a convocar elecciones, pues ya abrió toda la caja de los truenos. Fijaros si estamos en pre-campaña, que ayer Torra inauguró un hospital en Cataluña, Óscar. Qué Pero grande. Se va a hacer dentro de 8 años.
Ah, mira, muy bien.
Está bien, ¿eh?
¿Dónde está la Torra dentro de 8 años?
Esto, en
la
sí, política. Sí, esto es una inauguración en diferido, nunca mejor.
Pero mañana hay pleno convocado en el Parlamento de Cataluña.
Y mañana hay
con
pleno.
Con esto del rey emérito. Ha tardado muy poquito en convocarlo.
Un pleno forzado por el presidente Torra. O sea, ya la Cámara está, digamos, de vacaciones, pero el presidente de la Generalitat tiene la potestad de forzar un pleno, y es lo que ha hecho Torra, para mayor gozo de los suyos, que van a decir absolutamente de todo. ¿Tendrá algún recorrido? Bueno, yo creo que la gente está de vacaciones y poco recorrido va a tener, pero bueno, es aquello de intentar meter el dedo en el ojo permanentemente. O sea, fijaros que todo el independentismo, desde el presidente Torra, Jordi Sánchez, Òmnium Cultural, han montado el gran lío. O sea, yo creo que tú puedes ser republicano, puedes ser independentista, pero sobre todo tienes que ser sensato. ¿Por qué digo esto? Porque el debate sobre monarquía y república está muy bien, y yo soy republicano hasta las trancas, pero hombre, haciendo números en el Congreso de los Diputados, me salen más de 270 diputados monárquicos. O a ver, o partidarios de la monarquía constitucional, para ser exactos. Entonces, claro, las batallas hay que librarlas para ganarlas, y fomentar el debate sí, pero hombre, llevarlo hasta extremos un poco ridículos no. Pero yo creo que Pilar ha puesto el dedo en la llaga cuando ha planteado el tema. No hay relaciones. No hay relaciones entre PSOE y PP. Pero yo creo que también Pablo Casado tendría que hacerse una pregunta. Si es el líder de la oposición, ¿por qué pinta tan poco? Es verdad que hay lealtades y deslealtades, o sea, depende de quién los mira. Si hablas con el PP te hablan de que el gobierno es desleal, si hablas con el gobierno te dicen que el PP es desleal. Pero el Partido Popular, en estos momentos, eso de quejarse solo, es que no me llaman. Hombre, pues a lo mejor tienes que hacer tú algo para que te llamen. Y no creo que el Partido Popular esté haciendo lo razonable como principal partido de la oposición. No sé de quién es culpa, pero está claro que la situación del PP es de demérito.
Pero parece que... Sí, a ver,
una cosa, Tony, muy rápidamente. Yo entiendo lo que tú dices en tema de la mayoría dentro del Congreso, pero hay una serie de grupos dentro de esa Esquerra, Junts per Cat, EH Bildu, CUP, BNG, que están abiertamente en contra de la monarquía, y el poder que tiene de hacer ruido las expresiones y las referencias a la monarquía, creo que favorece mucho a que horadar y y de alguna manera hacerle daño a la institución. No quiero decir que es verdad, yo creo que no llegan, no pasan de 50, pero hacen mucho ruido.
Sí.
Y claro, y desde el Congreso y desde el espacio de sus discursos en el Congreso son palabras muy gruesas, ¿no? E incluso uno de los ministros de este gabinete, Garzón, que se refiere a Rey como ciudadano Borbón. O sea, yo creo que no hay que de alguna manera menospreciar el poder que tiene, ¿no? De gotita, eso todo el tiempo, ¿no? Cayendo, claro, sobre la corona.
No, si yo no digo que haya que menospreciarlo, Karina, yo lo que digo es que hay que ser consciente de las fuerzas que tienes. Entonces, es cierto que tú puedes horadar, y porque además se va a aprovechar una brecha increíble, que es la percepción social de lo que ha hecho el rey. O sea, es verdad que no es culpable, que no ha sido ni juzgado, ni está investigado, pero la gente no entiende que se haya descubierto una cuenta en Suiza opaca. No entiende que haya una cuenta en un paraíso fiscal, no entiende lo de los regalos y las donaciones y tal, que los fiscalistas ahí nos dan lecciones de cómo va cada cosa, pero para la percepción general es que eso es poco ético y poco estético, con lo cual eso se va a aprovechar. Pero incluso los que apoyan a la monarquía o el modelo de monarquía constitucional, lo que no se puede hacer es mirar para otro lado. No se puede hacer. Y yo en esto creo que el gobierno y la Casa Real han actuado de forma correcta. ¿Se podría haber hecho de otra manera? Sí, pero yo creo que al final se ha optado por la menos mala. Es que la situación no es nada fácil, sabiendo, como os decía al principio, qué es lo que pasará en el mes de septiembre, que podemos tener alguna sorpresa. O sea, ¿qué movimientos hará la Fiscalía de Suiza? Claro, la Fiscalía Suiza y el abogado que llevaba las cuentas del rey es el mismo que llevaba las cuentas de un tal Jordi Pujol y Soleil. No sé si lo recordáis a este señor. Estamos en una situación que yo creo que el que se piense que esto ya se ha acabado, y me estoy refiriendo al proceso judicial, está equivocado. Aquí vamos a tener sorpresas y sustos, con lo cual este debate va a seguir, pero no se puede pretender que los independentistas y los podemitas dejen de ser lo que son lo que son, oye, y tienen los votos que tienen, con lo cual yo hasta ahí respetuoso. A partir de aquí, bueno, pues habrá que hacer las cosas razonablemente. Por eso creo que el Partido Popular siempre está con el paso cambiado, y el señor Pablo Casado, con todo mi cariño, siempre sea la zarina ofendida. Hombre, vale, a lo mejor alguna cosa no está haciendo.
Remátalo, Pilar.
No, hay una cosa que...
¿A quién?
Que hay una cosa que está claro.
El argumento.
Que yo creo que... es decir, que a la gente le llama la atención todo lo que ha ocurrido, que seguramente le molesta las informaciones que hemos ido conociendo y le decepciona en muchos casos, pero las encuestas que nosotros hemos ido dando siempre la razón y que se han dado en otros medios de comunicación, y este fin de semana haremos otra, dicen que hay una mayoría, pero una mayoría además importantísima de gente que apoya una monarquía parlamentaria. Es decir, que el debate si España es monárquica o república, yo creo que no está. Es decir, España valora mucho la figura de Felipe VI. Yo creo que ahora incluso la contrapone a su padre, y también en esas encuestas sale que la gente no olvida que también el rey Juan Carlos ha sido muy importante para la transición. Y luego yo creo que en lo que Tony decía de los números y de los debates estériles está muy bien recordarlo. Es decir, el Parlamento nos representa a los ciudadanos, y en ese Parlamento los números son también abrumadores para lo que es una reforma de la Constitución, o para una reforma del modelo de Estado, o para plantear un referéndum. Otra cosa es que yo creo que sí se debería abrir, lo que pasa que como aquí siempre estamos con ese miedo, porque la verdad con los independentistas es complicadísimo, pues hombre, esto que hemos visto de reformar partes, pues como lo de... la mujer o no en la corona. Y hombre, la zarina ofendida, pues no lo sé, pero está claro que aquí el señor Casado no tiene ningún margen. Si no te cuentan lo que está pasando, poco puedes colaborar. Y además, es clarísimo que no ha querido contar con el señor Casado, pero no solo en lo del rey, sino es una estrategia. Si es que hay una estrategia por parte de Moncloa lícita para sus intereses, otra cosa es si nos gusta que el principal partido de la oposición y el de gobierno estén así o no, que es aislar al Partido Popular, está claro, es aislarle. Tienes ahí a Ciudadanos y tú, bueno, pues lo dejas al margen de todo, y es lo que se está haciendo. A mí no me parece ni medio normal que tú hayas llamado dos veces a Ciudadanos y nunca al Partido Popular a Moncloa.
9:05, 8:05 Canarias, Tony, lo tenemos que dejar, tenemos que cambiar de tercio, porque antes que nada tenemos que hacer una pequeña, ligerísima, pero pausa publicitaria.
Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa, pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa.
Este viernes 75 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Onda Cero, más de uno. Óscar Plaza.
Bueno, vamos con lo del coronavirus, con datos ayer otra vez preocupantes. Nuevo récord desde el final del estado de alarma. En el cómputo de toda España, 1.772, y eso que no es un cómputo absoluto, porque no se incluyeron ni los datos del País Vasco ni los de Castilla-La Mancha, por diferentes motivos. Lo peor, otra vez en Aragón, 614 nuevos infectados. Y luego Madrid, con 539. Y ojo, con algunos datos en comunidades que se habían comportado bastante bien antes y después incluso del estado de alarma, como por ejemplo Asturias, que ha registrado durante el último día 24, dirán ustedes, son muy poquitos, pero es el peor dato en Asturias desde el final del estado de alarma. Por eso, para hablar de esto y de otras cuestiones, por supuesto, porque siempre es interesante charlar con él, hemos contactado con Adrián Barbón, que es el presidente autonómico del Principado de Asturias. Señor Barbón, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ayer se localizó otro brote, por empezar con esto del coronavirus, en un cumpleaños, que creo que es el primero que en el que se detecta contagio comunitario.
No, familiar. Familiar. Digamos, en entorno familiar.
Correcto, buena la matización. ¿Se ha bajado algo la guardia entre los ciudadanos de Asturias o también influye la llegada de turistas en los meses de julio y de agosto?
Bueno, los dos elementos son claves, ¿no? Por un lado, efectivamente, yo creo que todos, después de lo que fue el estado de alarma y el duro periodo de confinamiento, vimos un relajo en el comportamiento. Y eso nos llevó, por ejemplo, que fuimos de las primeras comunidades autónomas que impuso medidas muy drásticas en cuanto al número de personas que se podían agrupar, en cuanto al cierre del ocio nocturno a determinada hora, toda la hostelería tiene que cerrar en Asturias, o cuando impusimos, por ejemplo, también de las primeras la mascarilla obligatoria. Era porque veíamos efectivamente que la gente se estaba relajando. Y luego el tema de la movilidad. Bueno, yo es que esto, como lo dije tantas veces, ya parezco una especie de monje tibetano rezando un mantra, pero es que es la realidad, ¿no? Yo lo dije en su momento, cuando el estado de alarma faltaba muy poco para que finalizara y se debatió si pedir una nueva prórroga o no, y el Congreso de los Diputados ya le dijo al gobierno, oiga, no traiga más prórrogas que no se la vamos a votar, y ya saben que yo dije, eso es un error porque hay tres comunidades autónomas en aquel momento que no habían transitado por la fase 3 del plan de desescalada, mientras todas las demás habíamos pasado por esa fase, que era clave para, así, por así decir, asitiar la situación, ¿no? Situar el contexto. Bueno, hubo tres comunidades que no lo hicieron y, claro, lógicamente la movilidad ya ha hecho el resto.
Deduzco por sus palabras que ha habido, no sé si llamarle cierta precipitación, ¿no? Quizá primando los intereses económicos nos hemos precipitado, se ha precipitado el gobierno quizá a levantar el estado de alarma y...
El gobierno en este caso no, el Congreso, porque es que el Congreso de los Diputados debería de ratificar una prórroga y el gobierno, a mí me consta, hizo gestiones para ver la posibilidad y todos los partidos, incluso los que la habían apoyado hasta aquel momento, dejaron claro que de prórroga nada. Eso hay que reconocerlo. Es decir, el Congreso de los Diputados, en mi opinión, al menos para algunas comunidades autónomas, fue cuanto menos irresponsable en esa decisión. A mí me parece un escándalo, por ejemplo, escuchar estos días de atrás críticas. Uno puede criticar al gobierno por lo que quiera, pero hombre, criticar al gobierno de inacción y poco más, algunos, pedir que vuelva a actuar el gobierno cuando fueron precisamente los que votaron en contra del estado de alarma, a mí desde luego me parece un escándalo. Y miren que yo dije una cosa clara, que no había, cuando yo les decía también y me sumaba lo de no hay plan B, por más que nuestros servicios jurídicos estudiaron otra posibilidad para restringir la movilidad, la cuestión está clara. solo los estados excepcionales, es decir, alarma, excepción y sitio que regula la Constitución, permitía controlar estas situaciones. Así que ahora es lo que, por desgracia, tenemos.
Bueno, el viernes tuvo lugar, el pasado viernes, hace 6 días, la conferencia de presidentes en La Rioja. Usted asistió allí, como el resto de los presidentes y presidentas autonómicos. En lo sanitario, ¿fue útil? ¿Se sacó algo en claro? Porque lo que nos ha contado el gobierno no es gran cosa, la verdad. La creación de una comisión, pero se ha creado una secretaría de Estado, pero ¿fue útil en lo sanitario?
Bueno, fue útil más que nada para saber la realidad de cada uno de nosotros allí in situ y conocer cuál es la evolución, ¿no? Y se lo dice además el presidente de la autonomía, que sabe que fue la primera comunidad que no tuvo casos durante 14 días, que llegaron luego a ser 25 sin ningún caso, la última en tener brotes, pero que estoy profundamente preocupado por los datos. Y además lo dije allí. Yo, por ejemplo, propuse una cuestión que evidentemente no tuvo consenso, que era reforzar el Sistema Nacional de Salud y el Consejo Interterritorial, para que los oyentes lo entiendan, ¿no? El Consejo Interterritorial, que nos reúne al Gobierno de España y las autonomías, decide en base a consensos, y los acuerdos son recomendaciones. Y decía, oiga, eso hay que federalizarlo. Por tanto, los acuerdos tienen que ser por mayoría, si queremos mayoría reforzada, y tienen que ser ejecutivas, plenamente ejecutivas las resoluciones. También propuse, por ejemplo, que se creara una agencia de salud pública a nivel nacional, y también, bueno, pues que reforzaran el Ministerio de Sanidad en cuanto a capacidad logística. Yo creo que el que se cree una Secretaría de Estado va en la buena dirección, pero yo iría más allá, ¿no? Esas propuestas que estoy planteando encima de la mesa y que dije allí en la conferencia presidente.
Seguro que había presidentes autonómicos que están de acuerdo con usted, pero claro, todos sabemos que hay territorios, vamos a llamarlos históricos, en algunos casos gobernados por el independentismo, que pues estas cosas...
Bueno, el independentismo directamente ni estaba, ¿no? Claro. El presidente Torra no estaba en mi opinión, en un error, porque dado que uno puede tener la idea que tiene o la idea que quiera, y eso no quita para que participes de los órganos que en este momento pues representan el funcionamiento ordinario del Estado. Es más, yo creo que actuando así el presidente Torra pues deteriora aún más la imagen de su propio gobierno ante el resto de España, y eso es un error en mi opinión. Yo desde luego, yo puedo pensar lo que quiera y podría defender lo que quisiera, pero no faltaría jamás a lo que es una reunión formal de un órgano tan importante en una situación tan excepcional.
Bueno, andábamos en Alza hace unos minutos, como llevamos ya pues casi 3 días hablando de la marcha de España, de la decisión de la Casa del Rey, de trasladar al rey emérito a otro país, está en otro lugar, don Juan Carlos. Llevamos con ello 3 días y la verdad es que me gustaría preguntarle...
¿Y lo que nos queda?
Seguramente, sí, porque va a ser uno de los asuntos del verano y vemos incluso si más allá del verano. Y me gustaría preguntarle a usted, ¿no? Estuvo ayer, además, allí en Asturias, la vicepresidenta Carmen Calvo, cuando dijo... Bueno, hizo una encendida defensa de los valores constitucionales y yo no me resisto a la oportunidad de preguntarle a usted, a un presidente de Asturias, una tierra tan tan legada a la corona como Asturias, ¿qué le parece este debate abierto por Podemos y qué le parece, por ejemplo, lo que dijo Pablo Iglesias, el vicepresidente, calificando de huida inaceptable el hecho de que don Juan Carlos se haya trasladado a otro país? ¿Qué le parece?
Bueno, yo creo que hay que distinguir dos marcos que a veces se confunden, ¿no? Por un lado está el gobierno. Es decir, el gobierno en cuanto órgano ejecutivo, poder ejecutivo y órgano constitucional, evidentemente yo creo que hay determinados debates que no puede abrir el gobierno, y uno es este. Y lo dejo claro, el gobierno. Otra cosa son los partidos. Los partidos tienen legitimidad plena, y en este caso Podemos tiene legitimidad plena para plantear los debates que considere. En este caso, si considera sobre la jefatura del Estado, pues yo ayer recordaba en el acto de homenaje a Rafael del Riego que nuestra Constitución, que hay que reivindicarla porque creo que ha sido fructífera para este país desde el año 78, desde su aprobación. Yo soy posconstitucional, nací el 4 de enero del 79, con lo cual nací con la Constitución plenamente recién casi iniciada, ¿no? Su vigencia. Pero el debate lo contempla la propia Constitución. Hay gente que se olvida que la Constitución, que fue una transacción, y a mí que me apasiona la historia, yo lo explico muchas veces, no podemos olvidar que fue una transacción entre quién, entre lo que provenía del régimen de Franco, encabezado por el propio rey anterior, y por otro lado la izquierda política que estaba en la oposición. Fue una transacción en el sentido siguiente: oiga, nosotros aceptamos la monarquía a cambio de que ustedes acepten la democracia. Y a cambio, además, de que la monarquía que vamos a aceptar no tenga capacidad ejecutiva. El rey perdió por el camino todos los poderes que había heredado de Franco, que era un jefe del Estado, porque, como saben, acumulaba todo, ¿no? Pero en este sentido es importante recordar eso, la Constitución fue una transacción. Pero fue una transacción que, pensando en el futuro y en las generaciones futuras, estableció un título 10, que es el de la reforma de la Constitución. Y esto hay que recordarlo, es decir, la Constitución no son las tablas de la ley, no es la Biblia. Es un documento vivo que se tiene que adaptar a nuestra propia realidad y que llegará el día, no sé si es ahora o dentro de una década o dentro de dos décadas, en la que habrá una mayoría determinada en el Congreso de los Diputados que, de acuerdo a ese título décimo, podrá debatir y establecer una reforma. Por tanto, los partidos tienen legitimidad plena para abordar y plantear lo que quieran. Otra cosa es el gobierno. El gobierno tiene que cumplir con el marco constitucional y, evidentemente, en este sentido, la jefatura del Estado viene definida en la propia Constitución.
Y en una decisión tan trascendente, una decisión que, bueno, estos días incluso se está equiparando, en cierto modo, no del todo, pero en cierto modo, la abdicación de don Juan Carlos en 2014, ¿no debería haber contado Pedro Sánchez en sus conversaciones alguna toma de contacto con el Partido Popular, algún contacto con Pablo Casado?
Pues fíjese, ahí volvemos a la Constitución. Es que el papel del presidente del gobierno es un papel constitucionalmente relevante, incluso por encima del propio gobierno. Y hay una cuestión, que son las conversaciones que mantiene el jefe del Estado y el jefe del gobierno, tienen carácter absolutamente reservadas. Esto es importante que se sepa, ¿eh? Yo entiendo que todos quisiéramos saber. Yo, por ejemplo, soy de los que cree que se debe de conocer del paradero del anterior rey. Que eso, ese dato lo tienen derecho a saber los ciudadanos. También sé que no le corresponde al gobierno de España decir eso, ¿eh? No sé si le corresponde al propio rey emérito o a la propia Casa Real. Pero está claro que los ciudadanos tienen derecho a saberlo. Ahora, las conversaciones en el marco de la discreción que tienen que mantener el jefe del Estado en cuanto a poder constitucional y el jefe del Ejecutivo, que, repito, tiene su propia figura constitucional, es una conversación, lógicamente, privada que no puede trascender. Es más, es que ni tan siquiera el presidente del gobierno tiene por qué trasladar esa información, ni debe de trasladar esa información al resto del gobierno de España, que está en una posición jurídica diferente. Yo sé que a veces esto, alguien puede decir, bueno, esto no hay quien lo entienda, ¿no? Pero es así, es que son los marcos jurídicos, las posiciones jurídicas del rey, del presidente del gobierno, del gobierno de España o del líder de la oposición, vienen definidas y son muy diferentes.
Sí, pero bueno, siendo cierto eso, jurídicamente, que seguramente lo es, no lo ponemos en duda, en 2014 sí es verdad que Rajoy informó a Rubalcaba.
No fue así. Fue el jefe del Estado anterior el que informó a Rubalcaba.
Directamente.
Ya. Es decir, fue Casa Real quien informó a Rubalcaba, el líder de la oposición. Este es un matiz importante.
Sí, claro.
Es decir, dentro del marco de la decisión que había adoptado Juan Carlos de Borbón de abdicar, informó, creyó conveniente informar al líder de la oposición, entre otras razones, porque sabe usted que hay una diferencia sustancial y es que la abdicación necesitaba de la aprobación de una ley orgánica y, por tanto, necesitaba del voto, en este caso, del Partido Socialista.
Bueno, nos acompañan hoy en tertulia Karina Sáez Borgo, Pilar Gómez, Toni Bolaño y creo que los tres tienen alguna que otra pregunta para el presidente del Principado de Asturias. Empieza tú si quieres, Karina.
Yo quiero retomar el tema del coronavirus y quería preguntarle básicamente cuál es el estado en este momento del sistema de salud del Principado para poder asumir un ritmo creciente de casos. Usted mismo ha dicho que le preocupa, pero me gustaría saber a día de hoy, por ejemplo, en términos de ingresos y de UCI.
No. Sí, les explico. Ingresos hospitalarios apenas ha habido y en UCIs no ha habido. Es decir, los casos que estamos detectando en Asturias tenemos una capacidad de análisis muy fuerte. Dense cuenta que, por ejemplo, en los brotes en los bares que estamos detectando, lo que estamos haciendo es un llamamiento general a todos los que hayan sido clientes en los 15 días anteriores, desde que se detecta el brote, para analizarles, hacerles una prueba PCR. Les pongo un caso que me llamó la atención ayer, que me enviaron el mensaje. Dos chicos, uno asturiano y otro que vive en la Comunidad de Madrid, los dos estuvieron en un bar aquí en Asturias que, bueno, se detectó un brote, que hemos analizado más de 4.000 pruebas a clientes, 4.000, y resulta que la persona que vive en Madrid lógicamente se puso en contacto con su sistema sanitario y le dijeron que él, si no tenía síntomas, no le hacían la PCR. En Asturias hemos hecho 4.000 pruebas solo en ese bar, porque nuestra capacidad de respuesta es esa. Nosotros entendemos que ahora la clave no es que no vaya a haber brotes, que los va a haber porque la movilidad lo va a traer, es que cuando detectemos un brote tenemos que entrar de lleno, si me permiten la expresión, y hacer como si son miles de pruebas PCR y muchas de ellas repetirlas, porque un PCR hoy negativo, una prueba PCR negativa, no significa que dentro de 3 días seas positivo, porque puedes estar incubando la enfermedad. Es un virus tan traicionero que nos exija esto, ¿no? O sea, que ahora mismo lo que le puedo garantizar es que nosotros estamos haciendo pues una capacidad de análisis y de control de los brotes de forma y manera que por ahora parece que cuando actuamos así, aislamos a los que determinamos, muchos son asintomáticos, esto no lo detectábamos en marzo, ahora sí lo estamos detectando, e incluso le he añadido una información más. Ayer incorporamos un nuevo robot de análisis a un laboratorio, nuestro laboratorio de microbiología, es uno de los mejores de España, pero un robot que nos dona el Banco Santander y que ha permitido duplicar la capacidad de procesamiento solo en el UCA, que pasará de 2.500 a 5.000 pruebas PCR al día.
Pilar.
Yo le quería preguntar por precisamente lo de los PCR, que es una cosa que desde la Comunidad de Madrid o para los aeropuertos, otras comunidades también hacen lo mismo que usted ha planteado, que es llevar a cabo estas pruebas, que es verdad que duran lo que duran, pero que se pueden ir repitiendo. Y en cambio desde el gobierno, esto desde Sanidad, no se ha contemplado. Siempre dicen que el PCR no es suficiente, precisamente porque como ahora, como dura lo que dura, entonces, no sé, yo me pasa lo que con las mascarillas, que primero no y ahora sí, y entonces el PCR no sería bueno hacer, digo, de cara a lo que estamos teniendo el problema con el turismo, hacer este tipo de pruebas al llegar a los aeropuertos, aunque luego se la tengas que repetir en función del tiempo que se queden, llevar un control más similar al que llevan ustedes en las comunidades, en los aeropuertos.
Ahí hay un problema, es decir, la prueba PCR, que es muy fiable, es la más fiable que existe hoy día, tiene un problema y es que el resultado no se obtiene de manera inmediata, se tarda entre 4 y 6 horas, y dándole rápido, ¿no? Dándole zapato, como diríamos conduciendo. Entonces el problema está en que si llega un turista, nos encontramos con que a un turista no puede estar parado 6 horas en el aeropuerto a que le dé el resultado de la prueba PCR. Ahí sería importante que en este sentido la investigación científica, bueno, pues determinar a otro tipo de test que analizara incluso la incubación y que fuera mucho más rápido. Hay procesos ahora en este sentido de investigación para lograr ese tipo de prueba. Desde luego, si la tenemos esa prueba, esa sí sería efectiva, pero el PCR es muy complejo porque no puedes parar, imagínense, a miles de personas turistas.
Ahora hay otro tipo de pruebas que no son, que nos las hemos hecho todos, yo creo, que es el test este que es más rápido, que no es tan fiable.
Pero ese no sirve, y no sirve por lo siguiente, porque ese test lo que determina son anticuerpos, es decir, que tú has pasado la enfermedad, pero no determina si la estás pasando todavía o la has pasado en el pasado.
Bueno, hay de todos, ¿eh?
No. Hoy por hoy, los test de anticuerpos lo que determinan es esto. Créame que llevamos muchas horas estudiando este tema en Asturias, ¿no? y le puedo asegurar que hoy por hoy, por eso nosotros utilizamos la prueba PCR principalmente, porque el PCR lo que determina es que en ese momento estás pasando la enfermedad. Pero no determina, por ejemplo, que la estás incubando. Ahí sería importante que hubiera avances en ese sentido, porque mucha gente nos plantea, oiga, ustedes que tienen capacidad en Asturias, hagan un PCR al millón de habitantes. Claro, ¿sabe qué número de pruebas deberíamos de estar haciendo para que efectivamente pudiéramos tener controlado al millón de habitantes? Aparte habría que suprimir la movilidad, ¿no? Pero deberíamos de estar haciendo un millón de pruebas todas las semanas porque los periodos de incubación pueden alterar sus resultados. Es decir, eso es absolutamente imposible.
Solo muy breve, y perdón que abuse de mi tiempo, un minuto, porque es una cosa
un poquito.
Nada, un minuto.
Así la piensas mejor, Tony.
¿Qué va a ser posible la vuelta a las aulas en septiembre? Que es ahora creo que está todo el mundo bastante preocupado, los padres.
Nosotros, desde luego, en Asturias apostamos porque así sea. Porque hemos detectado, además, y creemos que la falta de la clase presencial, bueno, pues es un elemento de distorsión y que genera problemas en las familias. No solo de desigualdad educativa, ¿no? Sino también de propia conciliación de las familias. Así que, desde luego, yo espero, y en Asturias estamos trabajando en el marco de la presencialidad.
Bolaño, pregunta.
La cuestión es simplemente controlar los brotes. Es decir, yo entiendo la preocupación de la gente y la comparto. Yo creo que si hay un presidente autonómico que ha hablado claro sobre este tema, he sido yo y muchísimas veces, ¿no? Incluso en ocasiones discrepando de todos los demás con posiciones mucho más duras y contundentes. Pero créame, ahora la cuestión no es que haya brotes. Ahora la cuestión es atajar esos brotes para que no se expanda, ¿no? Controlar en este sentido y actuar de la manera más rápida y contundente que se pueda.
Ojalá sea posible. Bolaño, pregunta origen Barcelona con destino Oviedo.
Presidente, buenos días.
Sí, buenos días.
Usted ha hecho referencia a la conferencia de presidentes, que el presidente Torra no estuvo, y dentro de la conferencia se habló de la normativa que tendrán que seguir para presentar proyectos para tener financiación europea. Me gustaría saber cuáles son los proyectos que tiene el gobierno de Asturias, si ya los tiene, porque en Cataluña, como usted sabe, no tenemos ni idea de qué proyectos hay.
No, vamos a ver, no se habló específicamente de cómo iba a ser la clarificación del procedimiento, ¿no? Lo que sí se estableció es que iba a crearse una conferencia en este sentido sectorial, presidida por la ministra de Hacienda, porque se nos dejó claro que no iba a haber un reparto de fondos territoriales, sino por proyectos. ¿Nosotros en qué estamos trabajando? Asturias, por supuesto, está trabajando en los suyos. Pues yo he pedido, por ejemplo, que se refuerce con el dinero que va a recibir de España, de la Unión Europea, se refuerce las aportaciones que tanto de ese fondo extraordinario como de los propios presupuestos comunitarios va a tener los fondos de transición verde. Porque saben que Asturias es la comunidad autónoma que en este sentido peor lo está pasando desde el punto de vista de la transición ecológica, y por tanto nosotros tenemos proyectos de desarrollo de energías alternativas, de fuentes renovables, de la implicación de la utilización de la biomasa, de trabajo también en materia de la utilización o los estudios que se están haciendo del hidrógeno. Es decir, nosotros queremos seguir siendo una comunidad autónoma industrial, de base industrial, pero es verdad, adaptándola al nuevo tiempo, y para ello vamos a recurrir evidentemente a presentar proyectos en ese sentido. Y luego también de infraestructuras que nos dijeron que posiblemente encajen y por tanto nos va a permitir pues culminar algunas de las más importantes que son las ambiciones que tenemos en este momento de Ciudad Mense, y que habrá que ver si encajan, como digo, en esos 140.000 millones que va a recibir España. Pero todavía esto no se ha avanzado, no hay un documento de trabajo más allá de datos generales, y por tanto en esa conferencia sectorial yo lo que espero es que Cataluña también participe, lógicamente, porque, insisto, cuando uno preside una comunidad autónoma, como es mi caso en Asturias, lo que estamos aquí es para poner voz a los intereses de la comunidad autónoma y ponerle voz por encima de cualquier otra cosa, de tribus ideológicas, de banderías políticas y de lo que uno quiera.
Pues Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, un placer haber charlado con usted en este Más de Uno, en esta mañana de jueves, y gracias de corazón.
Muchas gracias.
Que vaya bien el día. Bueno, las palabras del presidente del Principado de Asturias, yo creo que interesantes en todo lo que ha hecho referencia tanto al tema de la corona como al coronavirus, que es un tema que domina al dedillo. Bueno, ha dado datos muy, muy concretos de pruebas, PCRs, la verdad es que da gusto, ¿no? Ojalá todos los responsables políticos dominen tan, tan al dedillo los asuntos sanitarios. Pero vamos a ir con esto porque otra de las noticias relativas al coronavirus, ¿no?, a los rebrotes, y, bueno, también a los contagios, pero también algo tan importante como los rastreadores, es que en Andalucía la Escuela Andaluza de Salud Pública ha formado ya 700 profesionales para que trabajen como rastreadores, y quieren formar incluso a 900 más, o sea, 700 ya estarían formados, y lo harían en el futuro otros 900. Y además es importante que la Junta aboga por el inicio del curso presencial, esto que hablábamos con el presidente del Principado ahora, el curso en las aulas, y de hecho lo que va a hacer es hacer test PCR a 143.000 profesores antes de que se retomen las clases en el mes de septiembre. Pero nos lo va a explicar todo mucho mejor Jesús Aguirre, que es el consejero de Salud y también de Familia de la Junta de Andalucía. Señor Aguirre, bueno, buenos días.
Buenos días, Oscar.
Bueno, lo primero, Andalucía es una, aunque tiene mucha población, es, según los datos, una de las comunidades con menos incidencia del virus por número de habitantes, eso hay que remarcarlo. ¿Confía usted en que siga así la situación y que la segunda oleada no se dispare?
Vamos a ver, sería irresponsable por mi parte o por la parte de la consejería el que no nos preocupáramos. Si miramos las cifras todos los días, miramos la evolución que vamos teniendo, vemos que hay una tendencia alcista en número de casos y en tasa de incidencia, y el que esté por debajo del resto de las comunidades autónomas o de la media estadística de Andalucía, de España, no es un motivo para bajar la guardia, ni mucho menos. Es decir, nosotros estamos siempre ojo avisor, preparados, todas las mañanas tenemos el grupo de coronavirus, nos juntamos, un feedback rápido de información para la toma de decisiones que sea lo más proactiva posible. Luego, precaución, por supuesto, pero prudencia y preocupaciones.
Ya me imagino. Bueno, hablamos del tema de los rastreadores. Han formado, si no, déjame, a 700 profesionales. Supongo que en un tiempo corto. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Han tardado algunas semanas?
No, el proceso, nosotros ya habíamos trabajado en el tema de rastreadores cuando tuvimos la epidemia o la sanitaria y alimentaria de listeria que tuvimos el año pasado, que empezamos tal fecha como ahora, en agosto del año pasado, que nos duró unos meses, en lo cual pusimos en marcha todo lo que era rastreo, trazabilidad de todos aquellos pacientes con listeria. Eso nos ha servido a nosotros para un aprendizaje muy importante de cara a abordar el coronavirus. A través de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que tiene una capacidad de formación muy buena, hemos estado formando ya en aquella época y ahora seguimos formando a personal nuestro, sobre todo personal de enfermería o dependiente del Servicio de Vigilancia Epidemiológica, en el rastreo, en la trazabilidad de los contactos de aquellos pacientes actualmente con coronavirus. Y estamos formando también a rastreadores de otras comunidades autónomas, como Galicia, Cantabria, Baleares, Murcia, sí. Estamos creando escuelas, como se dice, creando escuelas para formar rastreadores, como para nosotros un motivo de orgullo.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, se ha recurrido incluso a voluntarios para que ejerzan como rastreadores. ¿Lo contemplan allí, incluso?
Bueno, nosotros actualmente tenemos, entre formación y profesionales, 8.104 enfermeras vinculadas a atención primaria que se están encargando de los rastreos. Aparte tenemos unas 500 personas entre médicos y enfermería del sistema de vigilancia epidemiológica. Es decir, tenemos, yo creo que bastante bien dimensionada lo que es rastreo y la capacidad de seguimiento de cualquier paciente de PCR y hacer los círculos concéntricos, como lo llamamos nosotros, hasta intentar aislar al foco primario o al contagio, o el que ha contagiado a ese, y así sucesivamente. El aumentar nunca viene mal, tener una reserva, como lo llamamos, reserva estratégica. Incluso estamos hablando con los colegios profesionales sanitarios para que en caso de necesidad tener esa reserva estratégica. Pero actualmente se ha contratado muchísimo personal en atención primaria, sobre todo a nivel de enfermería, que son los que se están encargando al 100% de rastreo.
Bueno, estamos en pleno verano. Andalucía, como todos sabemos, tiene cientos y cientos de playas, muchas de ellas, por cierto, maravillosas, y creo que dijeron ustedes hace cosa de 3-4 semanas que iba a haber un equipo de gente, un equipo de vigilantes, bueno, para que la gente respetara las distancias de seguridad, sobre todo en las más concurridas. No sé cómo está yendo el asunto, no sé si la gente está colaborando, les están dando trabajo de más a todos estos vigilantes.
Está muy bien planificado. Cada 200 metros de playa hay unos vigilantes de la Junta de Andalucía identificados, perfectamente identificados, que controlan que se cumpla la distancia de seguridad, que se utilice mascarilla en los paseos a nivel de playa, que no haya juego de pelota dentro de lo que son las áreas de la misma playa. Te recomienda, te aconsejan, y en caso de que sea necesario, están en contacto también con la policía local de los diferentes ayuntamientos, y con eso son los ayuntamientos los que están colaborando de forma muy activa en ese control de esas playas. Y yo creo que se está haciendo un control de playa bastante exhaustivo, y basta ver las imágenes de las playas en Andalucía, en las cuales la distancia, la seguridad desde el punto de vista sanitario es óptima. Yo creo que ha sido una idea muy acertada del Consejo de Gobierno. Son más de 3.000 las personas que están trabajando en esa vigilancia de la playa y Andalucía, dándole la idea que nosotros tenemos, que es Andalucía segura, darle una seguridad añadida a las playas de Andalucía.
Bueno, el ocio nocturno, señor Aguirre, que es la cuestión que nos lleva ocupando varias semanas. En el caso de Andalucía y de otras muchas partes de la costa española, podemos llamarle ocio incluso durante el día, porque hay que incluir a los chiringuitos. ¿Cómo está funcionando? ¿Se están imponiendo muchas sanciones en territorio andaluz? ¿Es el principal brote? ¿Es el principal problema? ¿Cómo está funcionando?
Bueno, pues con control, mucho control, con ayuda. Ayer mismo estuve hablando con el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para que todos los ayuntamientos, sobre todo a través de la policía local, hicieran cumplir la legislación vigente y las normas y las sanciones aprobadas en los consejos de gobierno y publicadas en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Tenemos que hacer muchísimo control. Aparte de mucha pedagogía y mucha transmisión de prudencia y la transmisión de que el virus lo tenemos aquí, que está entre nosotros y está todo alerta, pero tenemos que hacer también mucha vigilancia e intentar que no paguen justo por pecadores, sino aquellos que incumplan la legislación vigente, que caiga todo el peso de la ley. Así lo estamos haciendo. En aquellos sitios de ocio nocturno, ocio diurno, en los cuales El volumen de personas es mayor del establecido, las medidas de seguridad no son la recomendable, o la utilización para lo cual está el edificio o la dependencia no se está haciendo de forma adecuada, que caiga el peso de la ley. Nosotros lo estamos haciendo, llevamos nada más que por la delegación, por la Consejería de Salud, han pasado ya más de 4.000 denuncias, ahí estamos instando a Cuerpo y Fuerza Civil de Estado, a la Policía Autonómica y a la Policía Local, a que actúen de una forma severa, una forma de garantizar al resto de la población que se están cumpliendo las normas. Porque las normas, no te quepa duda, Oscar, las normas son para cumplirlas. Y cumplirlas es en beneficio de todos. Es decir, lo que no podemos hacer es que una gran parte de la población esté al arbitrio de otra parte más pequeña o muy pequeña de la población que no cumple las normas y sea un foco de peligro. Estamos hablando de salud pública, y en la salud pública prevalece la mayoría, muchas veces contra de una minoría.
Bueno, se ha habido un caso en este sentido, la verdad que deplorable, ha sido el que conocimos el pasado fin de semana, ese DJ en Torremolinos, que escupía alcohol al público, decía el otro día, acción tremebunda, incluso sin virus, pero bueno, con virus mucho más. ¿Qué medidas se han tomado contra él? ¿Cómo está el caso?
El cierre de la discoteca fue ipso facto al día siguiente, y como se está haciendo siempre, una investigación de trazabilidad, es decir, todos los que estuvieron o se han hecho un muestreo para ver si había algún PCR positivo, y en el momento que sale alguno empezamos ya con los círculos concéntricos. Tenemos varias discotecas cerradas. Las discotecas las abordamos en el Consejo de Gobierno de hace dos semanas, y las discotecas se le han puesto unas limitaciones, no solamente a foro, sino la prohibición de baile, el quitar la barra, el que la petición se haga a través de mesa, la mesa no puede más de 12, es decir, una serie de normas muy estrictas para evitar el contagio y normalizar el ocio nocturno. Lo que pedimos es que se cumplan, lo que pedimos es que las normas son para cumplirlas. Aquellos que no lo cumplen, y estoy hablando de esa discoteca, lo mismo que otras discotecas de otras zonas costeras y no costeras, automáticamente provocamos el cierre cautelar y una investigación. Una investigación que ahora actualmente, según las sanciones, puede ser muy grave y llegar hasta 600.000 euros. De ahí es que estamos pidiendo a todos los ayuntamientos que nos ayuden, nos apoyen, nos sirvan como correa de transmisión de esta consejería para entre todos, y ahí cuando digo todos, me estoy refiriendo no solamente a los sanitarios, a mi equipo sanitario, sino a la población en general, a todas las instituciones, a todos los estamentos, a todos le apelo a que colaboren de forma activa en el control de la pandemia.
La última por mi parte, dejo paso a mis tertulianos. La vuelta al cole, que es algo que preocupa a muchísima gente en España, muchísimos padres, porque estamos ya a poco más de un mes de que empiecen todas las clases. Creo que ustedes dijeron ayer que el gobierno andaluz estima que se dan las condiciones, de momento, vamos a ver, ojalá sea así dentro de un mes, para que sea presencial la vuelta al cole, siempre siendo segura, y que van a hacer pruebas PCR a algo así como 143.000 profesores. ¿Se va a ampliar incluso al resto del personal que trabaja en un colegio? Porque no solo hay profesores. ¿Cómo va a funcionar?
A ver, nosotros llevamos ya 3 meses trabajando con la Consejería de Educación y Deporte, preparando una estrategia de vuelta a la normalidad de cara a septiembre. Barajamos diferentes gradientes, desde normalidad hasta epidémico, hasta pandémico, hasta teleinformación, es decir, diferentes gradientes. Nosotros trabajamos y queremos que el gradiente sea la presencial. Yo creo que es necesario la presencia de los niños en las escuelas. Los maestros son importantísimos, han estado 4 o 5 meses sin estar en contacto con el maestro, y el maestro es importantísimo para la formación de los niños. Eso es nuestro ideal. Cada colegio ha hecho un plan específico en caso de que haya que dividir la ratio a nivel de niños para evitar el contagio. Cómo crear grupos y que no se mezclen grupos dentro de los propios colegios. Hay una estrategia perfectamente diseñada desde el punto de vista sanitario. Esta consejería va a aportar un volumen suficiente de mascarilla, de hidrogel y de material de protección a todos los colegios de Andalucía. Le vamos a hacer test martes a todos los trabajadores de los colegios de Andalucía, y aquellos que tengan sintomatología, por supuesto, se le hará también, además de los test rápidos, se le hará los PCR. Nosotros lo que queremos transmitir es que nuestra propuesta es que si mantenemos las cifras que tenemos actualmente, el colegio tiene que ser presencial y lo más seguro posible, pero siempre estamos preparados para los cambios que se puedan producir, pero lógicamente nosotros tenemos que apostar por lo mejor. Y lo mejor es lo presencial, ¿eh?
Bueno, ojalá pueda ser posible. Bueno, que me acompañan Karina Sáez, Tony Bolaño, Pilar Gómez. Si alguno de los tres tenéis alguna pregunta para el consejero andaluz de salud, para Jesús Aguirre, es el momento. Por ejemplo, Karina, si tienes alguna.
Saber, en el tema de los rastreadores, que ha insistido mucho a lo largo de esta semana usted con este tema y la importancia que ha dado la presencia de la red de atención primaria como una fuerza, ¿no?, para poder hacer esto. ¿Es suficiente la cantidad de rastreadores que hay? Porque además en Madrid hubo una polémica, ¿no?, un poco porque se estaban pidiendo voluntarios. Algunas personas señalaban que daba una cierta idea de improvisación, de que no había un plan, pero el punto es que esto demuestra que junto con los tests son un mecanismo de contención. ¿Veis necesario ampliar el número? ¿Es suficiente? ¿Cuántos son?
Mira, Karina, desde aquí lo primero que quiero darle es felicitar a la atención primaria. Todo el tema de rastreo, todo el tema de seguimiento del COVID no se está haciendo a nivel hospitalario, es atención primaria. Y todos los rastreadores, las pruebas PCR, los test, se están haciendo la atención primaria aquí en Andalucía. Suficiente. Nosotros creemos que tenemos un buen volumen de rastreadores. Hemos dicho una cifra, como he dicho antes, 8.104 enfermeras capacitadas y preparadas para el rastreo. Más 500 personas dentro de lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica de Andalucía. No sabemos hasta dónde va a llegar. Tenemos que estar preparados y siempre de una forma proactiva a que lleguemos a cifras de PCR muy altas. Por si sí o por si no, siempre es bueno tener la recámara personal cualificado, que puede ser personal de voluntario que sepa de qué va el tema, o a los cuales se le hace unos cursos, como estamos haciendo nosotros a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública. No significa que se tenga que incorporar, sino que en un momento de crisis, en un momento de que se expanda, tenemos que irnos siempre también a lo peor. En caso de que el virus coja unas dimensiones muy grandes, necesitaremos muchísima más gente para rastreo. Nosotros creemos que tenemos bastante gente para rastreo, pero no viene mal tener siempre una bolsa en la cual tú puedas tirar en un momento determinado. Esa es la línea. Actualmente está funcionando bastante bien. Esa es la base. La única forma de controlar el virus es a través de los rastreadores, de aislarlo, de aislar aquellos que son positivos y a los convivientes que, aunque hayan sido negativos, pueden positivizarse en un plazo de 10 días. Esa es la línea de trabajo. Yo creo que es una línea que estamos llevando bastante bien, al menos aquí en Andalucía. Es la única fórmula que tenemos para controlar y controlar el virus, que no se nos extienda.
Esperemos. Pilar o Tony, ¿alguna cuestión?
Sí,
A ver, adelante, Pilar. Pilar, dale.
No, muy, muy breve. Yo quería preguntarle por la parte económica, que estamos hablando el otro día en la conferencia de presidentes, se hablaba del reparto de esos fondos de la Unión Europea que llevará Moncloa y que irán a proyectos. ¿Usted cómo ve o cómo van a afrontar desde Andalucía esta previsión de datos que tenemos, que es bastante negra, sobre todo en la parte del el paro? ¿Cree que hay que mantener los ERTE? ¿Cómo se están preparando?
Bueno, yo, desde el punto de vista económico, empiezo quizás desde el punto de vista de sanidad, los gastos ocasionados por COVID, nada más que en Andalucía ahora, rondan los 1.500 millones de euros. Es decir, que es un volumen muy, muy importante. Actualmente, las cifras que salieron otro día de pérdida del PIB a nivel de España, Andalucía, sale dentro del descalabro generalizado, quizás donde un poquito menos de impacto ha tenido. A nivel de paro, igual, quizás donde menos impacto, un poquito menos de impacto ha tenido. Luego, las cifras ahora mismo nos llaman a más que a seguir trabajando muchísimo, a pedir a esos fondos europeos que lleguen a la mayor brevedad posible, a que sean las propias comunidades autónomas las que decidan la utilización de esos fondos europeos, porque son las que mejor conocen cuál es la situación económica de su propia comunidad, Y yo estuve en la conferencia de presidentes el otro día en La Rioja acompañando al presidente de la Junta de Andalucía, y desde aquí lo que le pedimos sobre todo es transparencia. Al terminar la conferencia de presidentes, yo creo que entramos como salimos. Dijeron, bien, unas cantidades astronómicas a nivel de dinero, pero no se dijo cómo se iba a repartir, bajo qué criterios de proyecto había que tener. Es decir, al gobierno central le pedimos que concrete tiempo, que concrete fecha y que concrete cantidades de cara a las comunidades autónomas. Y que el reparto, por supuesto, sea lo más equitativo posible, cogiendo la variable más importante, que es la poblacional.
Bolaño.
Sí, señor Aguirre. ¿Qué zona, qué comarca, qué provincia es la que más le quita el sueño en Andalucía? ¿Hay alguna zona en especial que sea más problemática que el resto?
Bueno, hay una zona... va teniendo variabilidades. Fíjense que al principio le quitaba más el sueño Granada o Málaga. Fue un momento en que llegó incluso a ser Córdoba con el tema de una discoteca que me dio muchísimo dolor de cabeza. Actualmente... Almería, la que me quita más el sueño, tiene un aumento de casos acumulados por encima de la media del resto de la comunidad autónoma. Y bueno, pero bien por debajo también de otras comunidades autónomas, sobre todo la zona del poniente de Almería, que es una zona de actividad agrícola y hortofrutícola, en la cual estamos incidiendo, y he mandado a mis equipos de una forma mucho más reforzada para intentar controlarlo a la mayor brevedad posible. Tenemos en esa zona de Almería buena capacidad de detección precoz, se están investigando todos los casos. La asistencia sanitaria en Andalucía, tenemos un volumen de gama muy pequeño ocupado ahora mismo por pacientes COVID, luego tenemos un gran colchón desde el punto de vista sanitario, pero por supuesto aquella zona en las cuales en un momento determinado tengo mayor volumen de brotes y mayor volumen de casos positivos son las que me preocupan. Y en este caso, quizás la que más me esté preocupando ahora mismo es el poniente almeriense.
Pues ojalá haya buenos resultados y se mitiguen esos brotes en el poniente de Almería. Jesús Aguirre, consejero de Salud y también de Familias de la Junta de Andalucía, gracias por haber estado con nosotros en este Más de Uno.
Muchas gracias.
Que tengan buen día, una buena jornada de jueves.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, 10 menos cuarto, 9 menos cuarto en Canarias. Lo que toca ahora, lo que procede, es un alto en el camino, una pausa.
Si un motoexperto te dice que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, da subidón. Por eso, Línea Directa a los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Cariño,
el fútbol es un deporte de equipo.
¿Qué hace el partido en la bañera?
Los canales se van a mover. Pon orden en tu tele antes del 30 de septiembre para seguir viendo tus programas favoritos. Consulta ya si necesitas adaptar tu antena o solo resintonizar. Más información y ayudas en televisiondigital.es o llamando al 910-889-879. Gobierno de España.
¿Estás pensando en perder unos kilos? En Adelgar estamos haciendo uno de los mayores descuentos que hayamos hecho nunca. Y ahora te pagamos 20 euros por cada kilo que pierdas con nosotros. Sin letra pequeña, sin dietas milagro ni pastillas. Pide tu cita informativa gratuita en el 91 577 4477 y en adelgar.es.
Los cuentos no siempre tienen un final feliz. Si tu marido te ha salido rana o tu mujer hace conjuros y tenía una escoba escondida, sé feliz y come perdices, pero tú sola. En Plus Legal Abogados te ayudamos con tu divorcio. 91 217 1857 o visita pluslegal.es.
Proyecta tu futuro profesional en ESERP, tu escuela de negocios en Madrid. En octubre, nueva convocatoria de MBA y másters en marketing e innovación comercial, recursos humanos y gestión de talento, dirección general, comunicación corporativa y máster de acceso a la abogacía. Infórmate en calle Costa Rica 9, Metro Colombia o en ESERP.com.
Hola, ¿vienes a Zacatrus?
¿Zacatrus?
Sí, la tienda de juegos de mesa.
¿Juegos de mesa?
¡Qué divertido!
Entra en zacatrus.es y recibe tus juegos en 24 horas.
O visita cualquiera de nuestras tiendas.
Este verano, compra tus juegos de mesa en Zacatrus.
¡Zacatrus!
Vivir es el otro juego.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también. Mientras nos podamos valer por nosotras mismas, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta 960-60-66.
El envío de Burofax es ahora mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe Burofaxes a través de Internet, cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 5 años de plazo para acusa de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burofax online, postal y electrónico.
Viaja con el Oceanographic por todo el mundo. Ven y descubre el Ártico y Antártico, los mares tropicales, el Mediterráneo. Conoce a delfines, tiburones y focas. Más de 15.000 animales te acompañarán en este viaje. Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Los hábitos de compra de los usuarios están cambiando y la tendencia continuará. Evitaremos las grandes aglomeraciones y priorizaremos las compras online. Adapta tu empresa a las nuevas necesidades con un e-commerce. En Anexia Tecnología somos especialistas en el desarrollo y optimización de tiendas online. Ofrecemos soluciones a medida trabajando con distintas plataformas y adaptándonos a tu presupuesto. Visítanos en anexia.es y solicítanos más información. Anexia Tecnologías, tu partner tecnológico.
98.0
Ya está por aquí Begoña Gómez de la Fuente para contarnos noticias, cositas interesantes del Corte Inglés. Buenos días, Begoña.
Muy buenos días, pues sí, porque a partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Hacerte con los mejores precios en el Corte Inglés, consigue precios de máximo impacto y grandes descuentos. Sé uno de los primeros, fíjate, para hombre. Camisas, polos de manga corta y bermudas, semidio tucci por solo 18 euros y un 60% de descuento en baño y en camisas y polos de Lloyds. Para mujer, hasta el 70% de descuento en marcas como Joyce, Woman Limited del Corte Inglés y Woman el Corte Inglés, y en Fórmula Joven de Easywear, la mejor selección de camisetas a 4,99 y de pantalones a 9,99 euros. Además, si lo que buscas es la oferta de baño más refrescante de este verano, todo al 50% de descuento en Emphasis Black y Fórmula Joven y Braguita y Tops de Emphasis Baño a 10 euros cada artículo. Y no podíamos olvidarnos, claro, de los más peques. Para ellos, todo baño de la marca B&B con 50% de descuento. Una misión solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje, ya saben, se autodestruirá el domingo 9 de agosto. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión, límite 48 horas en el Corte Inglés.
8 minutos separan de las 10 de la mañana, 8 para las 9 en Canarias. Nos queda poquito tiempo, os digo los tres, pero sí me gustaría alguna reflexión sobre, bueno, la conmoción, ¿no?, que estamos teniendo todo con las noticias que llegan de Beirut, ¿no? Cómo ha quedado la capital del Líbano con esas dos explosiones del martes. Bueno, 135 personas fallecidas, más de 5.000 heridos y hasta 300.000 personas que se han quedado sin hogar. Todo datos tremendos, ¿no? Imágenes impactantes.
Los edificios, bueno, parecían de papel.
Sí, sí, una cosa.
Parecía que la ciudad entera se había vuelto de papel. Era una cosa. De hecho, el vídeo tenía sobre mí un poder como hipnótico. Porque era una imagen tan terrible que pareció, era una imagen excepcional, que además me llama mucho la atención que justamente ocurra, por razones y en una naturaleza diferente, con el aniversario del 75 de Hiroshima, porque es que había un hongo muy similar, ¿no? La silueta era muy parecida, además.
Bueno, lo peor está, aparte de las imágenes, que es la situación en la que queda el país. Un país que tiene una política compleja, muy compleja, que ha estado sin gobierno durante mucho tiempo, sí, que ha estado totalmente bloqueado, que empezaba a salir de la crisis económica, se encuentra con una crisis del coronavirus, que en esos momentos ellos están como estábamos nosotros en los peores momentos, y esto ya llueve sobre mojado, ¿no?
Todo tremendo.
Ahora, ¿qué se hace en Beirut? Es que el centro de Beirut ha quedado...
Devastado.
Es un páramo.
Ahora viene lo difícil, que es la reconstrucción, sí, y tendría que haber colaboración y ayuda, porque es una pena ver cómo ha quedado todo.
A ver si se puede solucionar. Afortunadamente son muchos, entre ellos España, los países que han dicho que van a prestar ayuda inmediata. La primera es la sanitaria, porque todavía...
Hasta Israel.
Claro.
Hasta Israel.
Sí, sí. Yo creo que hay cuestiones que exceden a la política y esta es una de ellas. Ojalá todo lo que se ha prometido llegue allí, a Beirut, al Líbano. Está por aquí Alicia Eras y está, como siempre, perfectamente vestida por los pies, luciendo unos extraordinarios zapatos, luciendo unos Callahan, Alicia.
Así es, Oscar, y encima es que son de rebajas, estoy más contenta. Hazte ya con tu diseño favorito. Tengas el estilo que tengas, Callahan dispone del modelo y color perfecto para ti. Los zapatos más cómodos del mundo, fabricados con tecnología Callahan Adaptation, que se adapta al pie y a las mejores pieles naturales. Aprovecha y elige los zapatos que más se adaptan a ti, fabricados en España, a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie, se adapta a ti.
Aquí lo vamos a dejar. Karina Sáenz, que ha sido un placer contar contigo esta mañana de jueves.
Muy buenos días.
Un saludo. Pilar Gómez, lo mismo. Un abrazo y buena jornada. Tony Bolaño, se te ve muy bien por allí, por la ciudad condal.
Venga, un abrazo grande. Hasta luego.
Enseguida, boletín informativo y después retomamos los mandos de este Más de Uno de la mano de Begoña Gómez de la Fuente hasta las 12:30 del mediodía.